2:13, transitando nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios, en esta rocola de primavera. A full estado de la rocola, Sofía. Muchísimos temas pidiendo. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué quieres escuchar para este picnic de primavera? Vamos a hablar con la doctora Gabriela Ferretti, divulgadora científica del grupo Medihome. Hoy es el Día de la Sanidad. Bueno, para hablar con ella respecto a qué significa el día y cuáles son los desafíos también para el sector. Gabriela, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, Sofía y Carola?
Muy bien,
gracias.
¿Qué tal?
Por invitarme nuevamente.
Feliz día, bueno.
Con ustedes.
Para vos
y
para
los oyentes.
Gracias. Feliz día para vos y para toda la gente que está en el ámbito de la sanidad. ¿Cómo está hoy la situación y cuáles son, Gabriela, los desafíos en el marco de lo que es la sanidad?
Mira, esto empezó justamente el Día de la Sanidad. Más que hablar de una enfermedad, tiene que ver con esto, con la organización, claro, de todo el personal de salud. Esto empezó en 1935, cuando empezaron por construir una asociación gremial, porque quienes estamos dentro del ámbito de la salud, por supuesto, no solo son los médicos y las enfermeras, sino que es todo un grupo humano que se maneja con la interdisciplina. Claro. Entonces, allá por 1935 empezó a construirse la primera asociación gremial del personal de hospitales y sanatorios particulares, que eso fue el pilar del sindicato. Posteriormente, en 1941, también un 21 de septiembre, se crea recién la primera obra social del sector de trabajadores de la sanidad. Hemos caminado mucho, porque ha cambiado mucho también los perfiles de la salud y de la sanidad en la Argentina. No te olvides que la salud es un derecho fundamental humano, que esto es mundial e internacional, y nuestro país tiene una manera de dar salud que es bastante particular, con un subsector privado, con un subsector público. Dentro del privado está el de las obras sociales, están las entidades de medicina prepaga. Tenemos un collage que, para quien viene de afuera, a veces es un poco difícil de entender.
Sí.
Pero volviendo al Día de la Sanidad, lo que se conmemora y lo que se intenta jerarquizar es todas estas personas que trabajan en hospitales, en clínicas y en sanatorios, y son las enfermeras, las instrumentadoras quirúrgicas, los camilleros, los porteros, los cocineros, el personal de mantenimiento, kinesiólogos, fonoaudiólogos, administrativos. Mirá cuánta gente trabaja para brindar salud. Muchas veces somos un poco injustos con todo este personal y pensamos que la salud y la medicina solamente se da en el consultorio con el médico o con el médico al lado del paciente.
Tal cual.
Entonces, hoy es un día que reivindica a todas las personas que hacen salud, quitando un poquito quizás al médico de esta situación, porque culturalmente somos más médico-céntricos. Y ¿cómo? No te escucho.
No, digo, me quedó eso, ¿no? Que somos médico-céntricos en esto, ¿no? De incluir a todos. ¿Y crees que va cambiando, Gabriela, esta concepción? Porque en principio se pensaba durante mucho tiempo el paciente solo como una cuestión de las afecciones del cuerpo, pero como decías, cómo intervienen, son tantos los actores dentro de lo que es la sanidad, como que se fue ampliando un poco más ese concepto y tomando a la persona como un todo, y en eso intervienen todos los sectores que integran la sanidad.
Sí, yo te diría que en los últimos años, antes, hace muchos años, 30, 40 años, estaba centrado en el médico y lo que el médico decía, esto había que hacer, sí. Y era casi como una fórmula para todos los pacientes. El médico decía, el médico cumplía, y ya desde hace unos cuantos años los objetivos de la salud es la medicina centrada en el paciente, centrada en la persona, lo cual te cambia el eje, claro, te cambia la mirada y te cambia también el tipo de interacciones. Así como también antes teníamos la estructura, el hospital como centro de atención o el consultorio del médico, también han ido cambiando las cosas y Ya desde 1947 en Nueva York y desde 1970 en Canadá, y nosotros como empresa acá en Medihome desde el año 2000, también cambia la perspectiva de que se puede internar a una persona en su casa.
Claro.
Y esto cambia también el paradigma de lo que es la atención médica, de alguien que requiere un cuidado y que puede tener una estancia, digamos, que no necesariamente tenga que estar internado en un hospital. Porque de esa manera, teniendo la internación domiciliaria, internando a la gente en su propio domicilio, evitás las estadías prolongadas hospitalarias, por supuesto, disminuís muchísimo el riesgo de las infecciones intrahospitalarias.
Uh-huh, claro.
Las personas tienen mejor ánimo, porque no hay lugar mejor para recuperarte en la comodidad y en el entorno de tu propio hogar. Y esto también como un cambio para la familia. No es lo mismo que alguien esté internado y que las familias tengan que salir de su hábitat para ir a cuidar al otro,
uh-huh,
que estando dentro de su hábitat familiar puedan interactuar y la vida de los familiares no sea tan complicada. Y ni hablar desde el punto de vista de los prestadores, porque obviamente la salud, si bien es una inversión, porque se invierte en calidad de vida, en términos reales, tiene costos altísimos.
Sí, claro.
Entonces,
sí, sí,
para los prestadores de salud cada vez es más difícil, sea el Estado, sean las obras sociales, quien fuera, cada vez es más difícil solventar estos gastos. Y el recurso de la internación domiciliaria también permite bajar los costos.
Claro.
Entonces, fíjate cómo estuvimos haciendo un abanico de cómo van cambiando las miradas, las opciones de cobertura, cómo van cambiando también las opciones de prestación.
Gabriela, y a vos desde lo personal, ¿cómo te fue atravesando, cómo te fueron atravesando estos cambios?
Mira, yo me recibí hace casi 30 años.
Sí.
Y pasé por distintas instancias dentro de la medicina. Tuve una parte que fue absolutamente asistencial, yo soy clínica y neuróloga.
Uh-huh.
Posteriormente empecé a entrar más en todo lo que tenía que ver con la administración de los servicios de salud. Y fui agregando, en los últimos 5 o 6 años, la mirada legal desde la salud.
Uh-huh.
Esto me hace tener una visión, te diría, desde el consultorio y desde lo meramente técnico,
sí,
a la mirada que tiene que ver con la administración de los recursos de salud,
uh-huh,
y también la mirada legal.
Claro.
Porque, por supuesto, la salud está enmarcada siempre dentro de un entorno legal.
Seguro.
Y después ya, te diría que en los últimos años también, comencé con la divulgación científica de los conocimientos, de los conceptos, porque sin una sociedad que no esté educada y que no sepa de cuáles son sus cuidados, de cuáles son las enfermedades más importantes, sin una población educada es muy difícil también tener buena salud.
Uh-huh.
Así que ese es el recorrido mío.
Uh-huh. ¿Y qué te pasa a vos y qué ves que está pasando con esto, que a medida que hay más información, o sea, los conocimientos válidos respecto a las cuestiones de salud, qué es lo que pasaba antes, que íbamos a un médico y no íbamos desde el desconocimiento total y hoy por hoy estamos como más informados como pacientes? Esto también provocó cambios desde lo que son los profesionales, desde los médicos, los técnicos, digo, desde todos los que están en el marco de la sanidad.
Sí, yo creo que, a ver, ha cambiado mucho el tema que haya mucha información disponible en internet.
Uh-huh.
Que exista el doctor Google.
Sí.
Tiene su lado positivo y tiene también sus aristas negativas.
Sí, claro.
Lamentablemente no hay un control de los contenidos de lo que se, uh-huh, vuelque en internet. Incluso tampoco, en muchos casos, hay control de contenido de lo que se habla en los medios. Entonces, asegurarse la información correcta y real no es tan fácil. Y quizás para un paciente es difícil de discernir cuál es la información certera. O sea, por un lado bien, por otro lado puede llegar a ser peligroso. Desde el punto de vista de los profesionales, es cierto que hoy los médicos jóvenes tienen a mano muchísima más información que quizás cuando yo estudiaba o cuando apenas me recibí, vos solamente tenías los contenidos que tenías en la cabeza.
Claro.
Digamos, cuando vos te enfrentabas a ese paciente, era lo que vos habías estudiado. Por lo tanto, eso te llevaba a tener una avidez y una desesperación por vos tener todos tus conocimientos en la cabeza.
Claro.
Porque era el momento de oro. Vos te enfrentabas con el paciente, te enfrentabas con la situación y eso era. Entonces quizás haya alguna diferencia entre generacional entre los médicos según cuándo transitaste vos tu formación. Que también es bueno ahora tener más información disponible. Antes, por ejemplo, hace 25 años, cuando yo quería leer un artículo que fuera de otro país, bueno, tenía que esperar por lo menos un año a que ese artículo estuviera en nuestro país y lo tenía que encargar
en
la biblioteca. Ahora simplemente entro en internet y lo bajo, digamos. Eso, por supuesto, es una ventaja. Y ya te digo, la desventaja es que hay que saber elegir. Ahora, hay mucha información, pero hay que saber elegir.
Gabriele, mencionabas esto de lo que es el sistema, ¿no? Del Grupo Medijón, la internación domiciliaria, y los pacientes se quedan, piden hasta ellos mismos tener un espacio en su domicilio que puedan ser asistidos. Digo, pasa también que ellos proponen, en la medida que se puede, ¿no? Que estén las condiciones dadas, ¿no?
Quienes conocen el sistema de internación domiciliaria, y si es que su prestadora de salud se los puede brindar, por supuesto que lo piden, por supuesto, porque son todas estas las ventajas que yo te comenté.
Sí, sí.
Si alguien tiene que estar internado, por ejemplo, para completar un tratamiento antibiótico 10-15 días, es estar internado, que no estás en tu casa, que no estás con tus afectos, que no estás con tus cosas, estás como en un lugar donde las dinámicas son otras.
Sí, claro.
Donde los horarios te los ponen otros, donde el horario de comida es el horario para todos, donde lo que vas a comer, digamos, todo es bien distinto. Las personas que conocen, por eso Medihome, el grupo Medihome, especialmente pone a sus divulgadores científicos para hacer conocer que existe también esta modalidad de internación y de cuidado y de rehabilitación.
Qué bueno eso.
Nosotros tenemos 19 delegaciones con cobertura en todo el país. Es una red enorme la de Medihome.
Y en la medida de las posibilidades se van agregando más, patologías para ser asistidas. ¿Hay así algunas ya preestablecidas?
Mira, nosotros tenemos, así como esto de, por ejemplo, finalizar tratamientos antibióticos, también tenemos otros que son de rehabilitación, después de una fractura de cadera, que va un kinesiólogo, que va una enfermera, por ejemplo, para colocarle una inyección que es para prevenir la trombosis venosa, así como la curación de heridas quirúrgicas, la curación de escaras. En otros casos es el soporte del paciente que está muy postrado, que está con sonda nasogástrica, que utiliza pañales. Digamos, cada paciente tendrá una necesidad y un objetivo de tratamiento que también es distinto. En algunos casos son pocos días, en otros casos quizás pueden ser 2, 3, 4 meses, y en otros casos quizás también sea un sostén que sea en principio indefinido.
Claro.
Son varios los tipos y los modelos de pacientes que pueden requerir la internación domiciliaria.
Bueno, pero que sepan que está esta posibilidad y que no dudar en consultar, ¿no? Si así se lo requiere y se te cubren.
Consultar en su prestadora de servicios si es que ofrecen la internación domiciliaria como una herramienta.
Claro.
Si las personas conocen que existe esta herramienta, van a poder empezar a pedir, y si esto se instala dentro de la sociedad, porque yo te puedo asegurar que si vos consultás, todo el mundo sabe que existe el hospital, todo el mundo sabe que existe la clínica, los sanatorios, pero si vos preguntás si todo el mundo conoce lo que es la internación domiciliaria, salvo que haya tenido algún tipo de experiencia personal o familiar, habitualmente no es conocida. Y esa es una de las funciones que yo tengo como divulgadora del grupo Medihome.
Gabriela, no podemos no preguntarte, hoy es el día también del Alzheimer y de acuerdo también a lo que mencionabas, ¿no?, de tu especialidad. ¿Cómo se define qué es el Alzheimer?
Mira, el Alzheimer es un tipo de demencia, que es la demencia más frecuente que se diagnostica, y la demencia se caracteriza por falta de memoria, sobre todo a corto plazo inicialmente, y después se acompaña de afasia, que es la dificultad para poder hablar o comprender correctamente, agnosia, que es la falta de reconocimiento, por ejemplo, no sé, ves una flor y no sabes que es una flor,
sí,
o ves un lápiz y no sabes ni cómo se toma ni cómo se agarra, una apraxia, que es en cómo se hacían las cosas, y a lavarte los dientes, por ejemplo, lleva una serie de pasos que vos tenés que conocer. Ahora, cuando empezás a perder a no recordar cómo se hacían todos estos pasos de cosas sencillas, constituye una apraxia. Y el otro área que se afecta tiene que ver con el trastorno disejecutivo. Por ejemplo, vos hoy tenés que ir a pagar una cuenta de luz al banco. Entonces vos sabés que tenés que tomar la cuenta, tenés que tomar el dinero, sabés que vas al banco en cierto horario, digamos, todos los pasos que tenés y que tenés que planificar para hacer este acto que parece sencillo, que es ir a pagar la cuenta de luz al banco. Entonces, cuando todas estas áreas se empiezan a alterar, es muy probable que vos estés frente a una demencia. Y el Alzheimer es la primera causa, de, digamos, dentro de las muchas otras que hay, es la más frecuente. En nuestro país tenemos 500.000 de personas con Alzheimer. Y el Alzheimer es una enfermedad cuyo mayor factor de riesgo es la edad. Y nuestra población, que va envejeciendo porque las condiciones de vida han mejorado, esto hará que en años futuros tengamos más Alzheimer. Entonces, lo que podemos hacer hoy nosotros es tener una buena calidad de vida, cuidar nuestro colesterol, nuestra diabetes, la hipertensión arterial, mantenernos lo más positivos, alegres y felices que se pueda, aunque esto parezca tonto, nos va siempre a dar una buena calidad a nuestro cerebro para evitar no solo el Alzheimer, sino también los otros tipos de demencia que también se previenen con estas medidas.
Gabriela, como siempre, te agradecemos estos minutos con la radio Le Cuentan, y le ha sido muy amable.
No, de nada, chicas. Un gusto siempre hablar con ustedes.
Buena tarde, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
La doctora Gabriela Ferretti, divulgadora científica del grupo Medihome, hoy en el